Bueno, buenas noches, gracias nuevamente por estar. Agradecerles a todos los uruguayos que cumplieron con la exhortación de este fin de semana, por lo menos este sábado, quedárselo en casa. Mañana exhortarlos doblemente, mañana además va a haber muy pocas frecuencias, mínimas frecuencias de ómnibus, de transporte colectivo, con lo cual exhortarlos en Montevideo, en todo el país, a quedarse en casa. Entramos en las dos semanas principales del combate del coronavirus, y para nosotros es clave la prevención, y ustedes saben, porque han sido difusores de estas noticias, que cuanto más nos quedemos en casa, evitamos la propagación, y sobre todo en las personas mayores de 65 años. Decirles que en el día de hoy se hicieron 372 test, 342 dieron negativos y 30 dieron positivos. Decirle que al día de la fecha se han generado test por en 2.926 personas, de las cuales tenemos positivas al día de hoy en el acumulado 304 uruguayos. Hoy hay 9 casos en el CTI, en 8 departamentos, y 22 de ellos son personal de la salud. Digo esto porque fue una pregunta que estuvo en la conferencia del día de ayer. Decirle además, para tranquilidad de los uruguayos, que los vuelos que han venido con uruguayos repatriados de otros países, sobre todo de lugares de riesgo de Europa, que ha trabajado mucho la Cancillería y el Ministerio de Defensa en este sentido, ayer y hoy, fueron no solo firmar una declaración jurada, sino además fueron confinados en cuarentena. Y a partir de que llegaron, las direcciones departamentales de salud y los ECOED están en una visita permanente en sus domicilios para controlar el cumplimiento de esa cuarentena, que es clave. Decirles además que se viene una semana especial, la Semana Santa y Semana de Turismo, como le quieran llamar, donde hay hábitos que conspiran, que son normales, pero que conspiran contra lo que queremos hacer, propician la aglomeración de gente. Sobre todo lo que tiene que ver con lugares públicos, los paseos y los campings, y los lugares de recreación, museos. En ese sentido, hoy estuvimos reunidos junto con el Presecretario, con el Ministro del Interior, trabajando en varios temas de estos, vinculado a la exhortación del Ministerio del Interior, además de la que estamos haciendo públicamente para que se queden en sus casas, exhortar a través también de los helicópteros, de vía aérea y de los patrulleros del Ministerio del Interior para que se queden en sus casas. Y estamos elaborando, ahora le voy a dar la palabra al doctor Ferrés, un decreto vinculado al cierre temporario durante Semana Santa o Semana de Turismo de los campings oficiales, nacionales, y la exhortación a lo mismo. Hablamos con la Presidenta del Congreso de Intendentes para que lo mismo ocurra con los campings departamentales. Y así también vamos a exhortar a los campings privados de todo el país. Es muy importante esto. Yo quiero pedirle disculpas. Sé que es una semana muy especial, pero esta medida es clave. Por la semana que es y por el tipo de actividad que genera, es clave evitar la aglomeración de gente. Pedirle disculpas, pero créanme que es necesario, y como decimos siempre, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Le voy a pedir al prosecretario, el doctor Rodrigo Ferrés, una ampliación de este tema.
Muy brevemente, decirles que en el marco de la emergencia sanitaria nacional que estamos viviendo y continuando con toda una serie de medidas que el Poder Ejecutivo ha venido decretando, estamos elaborando un decreto en el cual exhortamos a los gobiernos departamentales que en el ámbito de sus competencias clausuren por el periodo turístico de la Semana Santa y Semana de Turismo todo lo que son los campings públicos, y exhorten en el ámbito privado a todos los otros campings, fundamentalmente, sin perjuicio de otros centros de vacaciones que puedan existir. A su vez, estamos disponiendo la clausura de los distintos centros de vacaciones, como pueden ser los que tienen vinculados a las termas, vinculados a campings de recreación, que sean propiedad del Estado, del Ministerio respectivos o de los entes autónomos y servicios centralizados, de las empresas públicas. Todo como una medida para seguir cuidando la salud de la gente y procurando que no hayan aglomeraciones y que la gente no salga. Simplemente eso.
Hablamos hace un rato con el Ministro de Defensa. El Ministro de Defensa ya había tomado la decisión también de clausurar por esa semana los campings vinculados al Ministerio de Defensa y los museos también que administra esa cartera. Hoy queremos tratar en esta conferencia un tema para nosotros muy importante. Quizás no esté hoy en la agenda, para nosotros tiene que estar en la agenda. Es clave que esté en la agenda. Y nosotros venimos trabajando y queremos aumentar el grado de advertencia y de trabajo en esta temática que es la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Las Naciones Unidas en estos días han dicho que las medidas restrictivas que se adoptaron en todo el mundo a raíz del COVID-19 intensifican el riesgo de violencia familiar y violencia doméstica. Y nosotros quisimos tomar una serie de medidas antes que se intensifique, o se puede llegar a intensificar, ojalá no ocurra, este tipo de situaciones. Por eso hemos estado hablando con la Vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, hemos estado hablando con el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Barto, y en especial con la señora Mónica Botero, Presidenta de InMujeres, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ella ya convocó al Consejo Consultivo vinculado a la violencia de género y violencia doméstica, que lo integran varios organismos del Estado y la sociedad civil, para anunciar algunas medidas y trabajar en otras preventivas para una eventual intensificación de la violencia doméstica e intrafamiliar. Es más, anunciarle que en los próximos días va a haber una campaña pública de Presidencia de la República para concientizar sobre este tema tan, pero tan importante. Así que le íbamos a pedir a la Presidenta de InMujeres, a la señora Mónica Botero, que pueda anunciar las medidas en las cuales está trabajando.
Hola, buenas noches, gracias. Desde el Instituto Nacional de las Mujeres hemos considerado desde el día 1 que se declaró esta emergencia nacional y se llamó el aislamiento de las familias en los hogares. Hemos pensado que hay un grupo, que son varias miles de uruguayas y uruguayos, que están en situación que ese aislamiento los pone en un fuerte riesgo para su seguridad. Están corriendo riesgo de vida por estar en el ámbito familiar. Para muchos miles de mujeres y de niños y niñas, el hogar en Uruguay, el hogar es el lugar donde están más expuestos a sufrir riesgos para su integridad física, psíquica e incluso para su vida. Por lo tanto, en conversación con la Vicepresidenta de la República, que como ustedes saben es particularmente sensible a estos temas, hemos decidido convocar desde Mujeres al Consejo Consultivo con 15 organizaciones, representantes técnicas de 14 organismos del Estado y de la sociedad civil, y en acuerdo ahora con el Gobierno hemos decidido tomar algunas medidas. Esta situación de violencia doméstica e intrafamiliar se ha registrado aumentos dramáticos en cuanto a número en países que han transitado la emergencia antes que nosotros, como por ejemplo China, Israel, Italia y Francia. Según tenemos datos, pero sabemos que es generalizado, todos nos podemos imaginar que una convivencia tan intensa genera en todas las familias determinadas tensiones que en algunas de ellas llegan a se llega a cometer delitos y a poner en riesgo la vida de mujeres y menores. Entre las medidas que ya hemos resuelto tomar, no quiere decir que no se van a tomar más, está la de reforzar fuertemente la difusión de los teléfonos de apoyo de mujeres. Recuerdo una vez más, es el 0800-4141 y asterisco 4141 si se llama desde celulares, y para casos de emergencia el 911, y además recomendamos particularmente que bajen la aplicación del 911 para celulares porque tiene un botón de pánico para violencia doméstica. Si no se está en condiciones de hablar, también se puede escribir a denuncia.miinterior.gob.uy. Además, como anunció el señor secretario, haremos también una fuerte campaña en redes y en medios para romper el aislamiento que pueden vivir mujeres, niños y niñas en su casa, y para eso les queremos hacer llegar la información sobre los teléfonos a los que pueden llamar, pero también la posibilidad de que puedan comunicarse de otras maneras. También hicimos con el Ministerio de Salud Pública un protocolo para que los equipos de salud públicos y privados que hoy atienden puedan chequear o detectar posibles situaciones de violencia doméstica, tanto los equipos de respuesta que van a los hogares como los que atienden en las puertas de emergencia. También coordinamos con la División de Violencia de Género del Ministerio del Interior, pero también lo hablamos personalmente con el señor ministro Larrañaga, para que la respuesta de emergencia a través del 911 esté particularmente disponible. También, como muchos de ustedes saben, incluso informaron hoy, los helicópteros y los patrulleros de la policía que suelen recorrer la ciudad exhortando a los ciudadanos a evitar aglomeraciones, también están dando la información de que se comuniquen con los teléfonos tanto de mujeres como con el 911. Recordamos además que las políticas del Ministerio del Interior y del Gobierno en general respecto a este tema se han dado señales desde los primeros días de gobierno va a ser un tema central. Y bueno, en ese sentido fue que se anunció la señora ministra de Economía y la vicepresidenta de la República ya anunciaron el destino de 4 millones de dólares para el programa de tobilleras para poder reforzarlo. También con el Ministerio de Educación y Cultura estamos haciendo un sistema para que a través del plan Ceibal se puedan, a través de las ceibalitas, los niños y niñas tengan una otra vía de comunicación para pedir ayuda por su propia cuenta, si es que tienen agresores, digamos, en su casa y puedan pedir auxilio. Desde el MIDES, con nuestro ministro Pablo Bartol, acordamos ampliar cupos para madres con sus hijos que por disposición de la justicia deban abandonar sus hogares para ponerse a salvo. Les recuerdo, y Mujeres ya tiene 4 centros 24 horas que ampara a mujeres con niños en esas condiciones y también otros tipos de alojamientos que incluyen esta situación, pero suponemos que es posible que esto requiera una ampliación de cupos. También nos comunicamos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Bernadette Mimbiel, para que los juzgados especializados en violencia de género tengan presente las fechas de caducidad, de finalización de las medidas cautelares, esto es, los plazos para la colocación de las tobilleras y de la custodia policial a mujeres en situación de violencia doméstica. La doctora Mimbiel hizo circular esta semana, nos informó que hizo circular la acordada número 46, donde exhorta a los jueces a revisar los casos en los que están entendiendo y los plazos, cuyos plazos sean dentro de pocos días para poder dar una extensión de al menos 60 días. La doctora Mimbiel además nos garantizó que ella va a estar personalmente siguiendo estas situaciones en los próximos días. Finalmente, lo que queremos es exhortar a nuestros conciudadanos a que estén atentos como comunidad, que si tienen amigas, amigos, vecinos o familiares que sepan o sospechen que están en situaciones de violencia dentro de sus hogares, lo denuncien. y en el caso de que quieran averiguarlo o protegerlos, llamen a las personas, llamen a las mujeres, a los niños, a las personas que puedan estar en esa situación. Sabemos que particularmente son vulnerables a estas situaciones las mujeres mayores, adultas mayores, y también las mujeres con discapacidades y los niños con discapacidad. Queremos exhortar, y lo haremos a través de la campaña que está saliendo, va a salir en estos días, a que estemos atentos como comunidad para proteger a esos conciudadanos que están en esta situación.
Gracias, Mónica. No sé si hay alguna pregunta.
Recordamos a nuestros colegas, por favor, identificarse con nombre y medio al cual pertenecen.
Buenas noches, Natalia de Brun, de TV Ciudad. Quería consultarle con respecto a los 9 casos del CTI, si podría proporcionar las edades de esas personas, como para ver si están dentro del rango, bueno, que más llamado de riesgo, o si también hay alguien menor de esa edad que esté en esa situación. Y con respecto a los anuncios, Botero, le quería preguntar si hay un número de denuncias, si ha aumentado el número de denuncias en este tiempo a partir de esta situación, y también con respecto, bueno, a los niños, ¿no? Que no solamente las mujeres son las que sufren violencia en este tipo de casos, también con respecto a los niños, y qué medidas están tomando ahí, ya es más para Delgado.
Sí, la mayoría son mayores de 60 años y muchos de ellos con enfermedades predisponentes, en algunos casos con graves enfermedades predisponentes, que obviamente se asocia al tema de el positivo por coronavirus. Tenemos la dispersión, que después se puede dar en un comunicado cada uno de los casos positivos, el grupo etario al que pertenecen. Y decirles lo otro, que se mantiene la cantidad de departamentos, los 8 departamentos en los cuales habían casos positivos se mantienen los mismos. Mónica.
Sí, en cuanto al número de denuncias, de manera concordante con lo que ha pasado en otras partes del mundo, estamos entrando en la tercera semana de aislamiento social y ya se está notando un aumento muy significativo de las denuncias al 0800-4141. Tenemos que señalar que generalmente cuando hay campañas de difusión del número, suele aumentar el número de llamadas. Pero este aumento nos hace presumir que tiene que ver con la situación de convivencia intensa, digamos, que están teniendo las familias. Por otro lado, respecto a los niños, me consta que la vicepresidenta y también nuestro ministro de Desarrollo Social, pertenecemos al ministerio, y se ha conversado con las futuras autoridades que asumen en estos días en el INAU, para tomar las medidas en concordancia con nosotros. El caso, por ejemplo, de la propuesta de las Ceibalitas es para los niños, es una de las situaciones que podemos decir. También hay una división de género en INAU que atiende estas situaciones. Y sabemos, porque participaron en el Consejo Consultivo esta semana, que están especialmente atentos a estas situaciones que puedan surgir.
Lorena Piñeiro, de BTV Noticias. Sobre ese aumento que usted decía, Botero, de los casos, ¿se refieren a casos que ya vivían situaciones de violencia o se refieren a casos nuevos por esta situación de aislamiento? O sea, que se podría incluso pensar que se podría potenciar más la situación de violencia de género que ya vive nuestro país, que se declaró hace un tiempo la emergencia.
Bueno, estos son números de las últimas horas y todavía no hemos tenido tiempo de procesarlos, pero estamos presumiendo, porque estamos mirando cómo fue, digamos, la película en los países que tomaron, digamos, que están en cuarentena desde antes que nosotros, y son casos nuevos, además de una intensificación, por supuesto, de los casos que ya estaban pasando por esa situación.
Daniel de León, de Canal 12, Telemundo. Una pregunta para el secretario de la Presidencia. ¿Por qué dice usted que estas 2 semanas son semanas claves de lucha contra el COVID-19? Con respecto al proyecto de ley que el Gobierno va a enviar al Parlamento para la reducción de los salarios, 5, 10, 15, 20% salarios mayores a 81 mil pesos líquidos, ¿cuándo ingresaría al Parlamento? ¿Va a ingresar como ley de urgente consideración? ¿Por qué Cámara va a ingresar?
Bien, Vamos a empezar por la segunda y después contesto la primera. El proyecto de ley que se está elaborando en estos momentos va a ingresar al Parlamento esta semana, posiblemente el lunes o el martes. Esta semana, por lo que comenzamos con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y con el diputado de la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Martín Lema, se estaría citando a las dos cámaras posiblemente martes y miércoles, pero bueno, están ellos coordinando las fechas donde se van a votar, entre otras cosas, nuevas venias de organismos públicos y sobre todo algunas presidencias de organismos públicos. Así que estaría ingresando este proyecto de ley donde, como anunció el presidente de la República y la ministra de Economía, a todos los sueldos nominales mayores de 120 mil pesos de los funcionarios públicos se les aplica una franja de 5, 10, 15 y 20, lo que tienen más de 180 mil pesos de sueldo. Y además, me interesa recalcar, aquellos cargos políticos y de particular confianza, sean electivos o no, de más de la misma cifra básica nominal, 120 mil pesos nominales, que son unos 80 mil pesos líquidos aproximadamente, se le va a aplicar, sean nacionales o departamentales, se le va a aplicar una tasa única del 20% a todos. No está definido, pero en principio no va como ley de urgencia, aunque el tema es urgente. Y estamos convencidos de que todos van a entender la urgencia de votar esto y que todos además van a hacer contestes que este es un instrumento más que nos permite ir directamente a lo necesario, que es comprar insumos médicos y sobre todo ventiladores, respiradores, kit diagnóstico y atender una emergencia sanitaria. O sea que, más allá de que creo que no va a ir como ley de urgente consideración, para nosotros es urgente su tratamiento y su aprobación.
Estas dos semanas son claves para...
Gracias. Acá tenemos que manejar algunos términos que exceden a la capacidad, que tienen que ver con temas médicos, que se llama tasa de prevalencia o tasa de prevalencia equivalente, que es cómo se distribuye una vez que cortamos los casos externos, exógenos, porque las fronteras están cerradas y están impedidos los viajes, solo los que se repatriaron por Cancillería, y esto está haciendo un monitoreo permanente, ya los casos que hay son autóctonos, o sea, el virus circulando. Se sabe cuáles son los clústeres o los casos originarios, por eso los departamentos están más o menos confinados y se mantiene el número de departamentos. Si ustedes ven la tasa de contagio o la tasa de casos positivos en función de la cantidad de diagnósticos, se aumenta la cantidad de diagnósticos y no es la misma tasa que se venía registrando. Con lo cual nosotros, nos dicen las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que la semana que entramos, la tercera y la cuarta, son claves en la propagación del virus. Claves en la propagación del virus y en la aparición de síntomas. Por eso nosotros le pedimos un esfuerzo a la población adicional, responsablemente. Podemos hacer todas estas medidas que se anunciaron, los decretos, las exhortaciones, pero un tema que tiene que ver con uno mismo, con cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás, a los que uno quiere y al resto de la sociedad, y ser solidario. Esa es la exhortación que estamos haciendo en esta semana y la que viene, que son claves, y sobre todo la otra, que tiene un componente adicional, que es Semana Santa o de turismo, donde el Uruguay generalmente estaba acostumbrado naturalmente a unos hábitos que tiene que ver con esas características de la semana. Bueno, pedirle disculpas, pero nosotros estamos priorizando la salud. Quizás no son medidas simpáticas, pero vamos a priorizar la salud, porque todo lo que ganemos en prevención es ganado, lo estamos ganando en vida.
Maximiliano Borges, de Subrayado, Canal 10. Para el prosecretario, que hablaba sobre la situación que se va a generar justamente en Semana de Turismo y Semana Santa, en este momento que se está apelando a la buena voluntad de la gente con la exhortación de quedarse en sus casas y también se va a exhortar a los camping privados a que cierren, ¿qué puede pasar si algún camping privado ve la oportunidad de ser el camping que está abierto y la buena voluntad de la gente falla y se genera una aglomeración en algún camping privado? ¿Se puede tomar algún tipo de medida?
Le agradezco la pregunta.
Nosotros en realidad, desde lo que ha anunciado el presidente, lo que ha dicho recién el secretario de la presidencia, no son medidas simpáticas, pero son solidarias. Lo que estamos tratando es de exhortar. No vamos por el lado del imperativo de prohibir a rajatabla tal o cual cosa, sino que la gente tome conciencia de que las aglomeraciones, aunque sean por una cuestión turística, hoy tienen un riesgo sanitario. Nosotros confiamos en los uruguayos, en la sociedad, todos nosotros confiamos. Entonces, pensamos que no va a pasar una hipótesis como la que usted me está planteando, de que haya un camping que junte a toda la gente y que toda la gente vaya a ese camping porque no hace caso al decreto o a las disposiciones municipales que en su momento se determinen. Si eso sucediera, hay mecanismos legales, jurídicos, políticos, para que esa situación se pueda revertir. Esperemos que no suceda.
Estamos apelando a la conciencia, ¿no? Ahora, en general, yo quiero ser muy honesto con la situación, y hay un acatamiento importante, una conciencia importante de los uruguayos sobre esta situación, sobre el tema de quedarse en casa. Si hay excepciones, y algunos nos cumplen, empresarios o personas comunes, ciudadanos comunes, el marco del decreto de emergencia sanitaria, que está respaldado por una ley, nos habilita a llegar incluso a la clausura, y no, en ese sentido, nosotros vamos a priorizar la salud del colectivo. Siempre vamos a priorizar la salud del colectivo al negocio de cualquier empresario en particular, de un camping en particular.
Buenas noches para todos, Magdalena de Telenoche 4. Quería consultarle si hay próximas personas que deban ser internadas por coronavirus, van a ir al Hospital Español, y consultarle si en estas 2 semanas que dice usted son tan importantes en el sistema sanitario, si nuestro sistema de salud justamente está preparado en cuanto a camas, respiradores e insumos.
Sí, gracias a la pregunta, porque queremos darle la tranquilidad a la población que sí, se está terminando de acondicionar el Hospital Español para todo el sistema público, para lo que es ACE, Hospital Español y el Instituto de Trauma, el INOT, donde funciona la sede de ACE, se está acondicionando para todos los usuarios positivos, o sea, que dieron positivos al test, que deban ser internados en intermedio o en CTI. Y se está consiguiendo lo que son las tablas de vida atrás de la cama, se están generando atrás de las camas, que tiene que ver con todos los monitores, los centros de monitoreo, los centros de ventilación mecánica, más todo lo que implica tener a alguien vinculado a una afección por coronavirus. Los otros están internados en el CTI de instituciones privadas, que también están preparándose para este tema. El sistema mutual está preparado en instrumental, en equipo médico, para poder, obviamente, absorber aquellos que necesiten ser internados, y particularmente internados en el CTI. Yo le vuelvo a reitero lo que dije hoy. Generalmente los que hoy están en el CTI, la mayoría, tenían afecciones predisponentes, que esto fue un detonante adicional que complicó su situación, mucho con enfermedades respiratorias, con EPOC y con una cantidad de cosas más, que bueno, que al ser infectados por coronavirus se agrava su situación. Hay muchos que son asintomáticos y hay muchos que tienen los síntomas y tienen la etapa sintomatológica del virus, y después el virus se va. Y obviamente no necesita ni siquiera internación. Nosotros tenemos en esto todos los escenarios. Hemos marcado los escenarios de mínima, de media y de máxima, y en los 3 escenarios tenemos la capacidad de respuesta del gobierno, el sistema mutual, el personal médico que tanto agradecemos, la capacidad de respuesta para darle tranquilidad a la población.
Habilitamos a la última pregunta en esta conferencia.
Nuevamente, Natalia Ebrún, de TV Ciudad. Le quería preguntar con respecto al primer anuncio que hicieron, que tiene que ver con Semana de Turismo, si se va a tomar alguna medida, por ejemplo, de control de rutas, o en el caso de los interdepartamentales, si se va a bajar la frecuencia como para también, de algún modo, incentivar a que la gente no se vaya. Y lo otro, una cortita para el ministro Bartol, en el caso de los 3 sospechosos que estaban en el Charrúa, si se pudo confirmar si esas personas tienen coronavirus o no. Gracias.
Ministro. No, todavía no tenemos el resultado de laboratorio.
Con respecto a la primera pregunta, estamos trabajando con la Cámara de Transporte. Se están reduciendo las frecuencias, pero además, además de la apelación, se está generando para aquellos que es indispensable un sistema de sanitización. Estamos generando un más que un protocolo, ya se implementó el SENAE, un sistema de todas las medidas de higiene necesarias para cada uno de los viajes. La verdad se disminuyeron mucho las frecuencias y yo quiero también reconocer la colaboración de la Cámara de Transporte del Uruguay en la conciencia en esto, porque obviamente va contra su negocio, porque se disminuyen las frecuencias, disminuyen los boletos, los pasajes, pero entendieron que era necesario tratar de apostar a un bien mayor, que es la salud de los uruguayos y que cada uno se quede en casa. Reitero como último mensaje, lo importante que cada uno se quede en casa lo más posible. Al coronavirus le ganamos entre todos. Muchas gracias.
Agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en esta conferencia, a todos los colegas. Muchas gracias. Buenas noches.